Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 7, el conocimiento del absoluto, y verso 14, traducción significada por su divina gracia de Bhakti Granta Swami Prabhupada. Verso muy conocido, quien lo conoce puede repetir: Daiviesha Gunamai. Mama Maya Duratyaya, Mama Maya Prapadyante, Maya Metam Tarantite, Daiviyesha Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mama Maya Prapadyante, Maya Metam Tarantite, Daivi, Transcendental. He, ciertamente, Esha, Esta, Gunamai, integrada por las tres moralidades de la naturaleza material. Mama, mi, maya, energía, durachaya, muy difícil de superar, man, a mí, eva, ciertamente, ye, aquellos que, propiamente, se entregan, Maya Metam, esta energía ilusoria, Taranti, supera, de ellos. Esta energía divina mía, integrada por las tres moralidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a mí, pueden atravesarla fácilmente. Significado. La Suprema Personalidad de Dios tiene infinidad de energías y todas ellas son divinas, aunque las entidades vivientes son parte de su energía y por ende son divinas. Debido al contacto con la energía material, su poder superior original se cubre. Al uno estar cubierto de ese modo por la energía material, no le es posible superar la influencia de ella. Como se dijo anteriormente, puesto que tanto la naturaleza material como la espiritual son emanaciones de la Suprema Personalidad de Dios, son eternas. Las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza superior y eterna del Señor, pero debido a que se han contaminado con la naturaleza inferior, la materia, su ilusión también es eterna. Al alma condicionada se la llama, por lo tanto, Nitya Baddha, o eternamente condicionada. Nadie puede averiguar la historia de cómo se volvió condicionada en una cierta fecha de la historia material. En consecuencia, su liberación de las garras de la naturaleza material es muy difícil, aún a pesar de que la naturaleza material es una energía inferior, ya que, en fin de cuentas, a la energía material la conduce la voluntad suprema, la cual la entidad viviente no puede superar. A la naturaleza material inferior se la define aquí como naturaleza divina, debido a su nexo divino y a que la mueve la voluntad divina. Aunque la naturaleza material es inferior, como la conduce la voluntad divina, actúa de un modo muy maravilloso en la construcción y destrucción de la manifestación cósmica. Los Vedas confirman eso de la siguiente manera: Mayam tu prakritim vidyan mayinam tu maheshwaram. Aunque Maya, la ilusión, es falsa o temporal, el trasfondo de Maya es el mago supremo, la personalidad de Dios, quien es Maheshwara, el controlador supremo. Eso viene de la Shveta Ashvatara Upanishad 4.10. Otro significado de guna es soga, Se debe entender que el alma condicionada está fuertemente atada por las sogas de la ilusión. Un hombre que está atado de pies y manos no puede liberarse de por sí solo. Él debe recibir la ayuda de una persona que no esté atada. Como los atados no pueden ayudar a los atados, la persona que venga al rescate debe estar liberada. Por consiguiente, solo el Señor Krishna o su representante genuino, el maestro espiritual, pueden soltar al alma condicionada. Sin esa ayuda superior, uno no se puede librar del cautiverio de la naturaleza material. El servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna, puede ayudarlo a uno a lograr esa liberación. Como Krishna es el señor de la energía ilusoria, él puede ordenarle a esa energía infranqueable que suelte al alma condicionada. Él le ordena esa liberación por su misericordia sin causa para con el alma entregada y por el afecto paternal que siente por la entidad viviente, quien es originalmente un hijo querido del Señor. De manera que entregarse a los pies del otro del Señor es la única forma de liberarse de las garras de la estricta naturaleza material. Las palabras mam, eva, también son significativas. Mam significa a Krishna, Vishnu, únicamente, y no a Brahma o Shiva. Aunque Brahma y Shiva son sumamente elevados y se encuentran prácticamente en el nivel de Vishnu, esas encarnaciones de Rajoguna, la pasión, y Tamoguna, la ignorancia, no pueden liberar al alma condicionada de las garras de Maya. En otras palabras, tanto Brahma como Shiva se encuentran también bajo la influencia de Maya. Solo Vishnu es el amo de Maya. Por lo tanto, solo él puede poner en libertad al alma condicionada. Los Vedas, Shvetashvara Upanishad 3.8, confirman eso en la frase Tam Eva Viditva, es decir, la libertad se logra únicamente al entender a Krishna. Incluso el Señor Shiva afirma que la liberación se puede lograr únicamente por la misericordia de Vishnu. El Señor Shiva dice Mukti Pradata Sarvesham Vishnur Evana Sanshayaha. No hay ninguna duda de que Vishnu es el que le otorga la liberación a todo el mundo. Omagyana timirandasya yanandana shalataya shakshurum militam yena tasmai shri pare namaha. Daivi yesha gunamai mamma maya durapyaya mamedaye prapariyante mayam etam tarantite. Esa energía divina mía integrada por las tres moralidades de la naturaleza material es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Ninguna. Todo está muy claro. Estamos atrapados, condicionados. No sabemos cómo salir, aunque aquí está dicho. Mame vaye prapariante, mayam etantarantite. Es muy sencillo en realidad. Y aún así nos cuesta tanto. Porque como aquí se dice, Krishna controla. Ishvara Parama Krishna es el controlador supremo y controla todo, incluyendo a esa energía divina suya, que es la energía externa o Maya. En Adama Samhita se dice que Maya es como una sombra. Cuando tú aquí vemos la sombra, quien está cerca puede ver, hay una luz. La mano, si muevo la mano, la sombra va con la mano. Completamente dependiente, ¿no? De la misma manera, la voluntad suprema dirige y Maya es como una sombra, sigue a la voluntad suprema. Y no puede desviarse en realidad, ni un milímetro. Entonces, nosotros no tenemos ese poder, nos gustaría, estamos intentándolo, ¿verdad? Manipulando la materia, intentando de tener un control de muchas maneras y enseñorearnos de ella. ¿Y todo para qué? Para exprimir de la energía material placer. Eso es todo lo que queremos. No hay otra causa y no hay otra razón. Pero en el mundo material esto es una tarea un tanto difícil. Primero es difícil y luego el resultado nunca es lo que esperamos normalmente. Quizás al principio parece. Krishna explica eso. Él dice al principio, sí, ya hemos exprimido néctar. Parece. Y de pronto no había estado como es, ese néctar se va fermentando y se vuelve veneno. Lo que es dulce al principio, de repente se vuelve amargo. Y uno piensa, bueno, esta vez no ha funcionado, pero la siguiente voy a ser más listo, voy a exprimir de otra manera. Dejando las impurezas, entre comillas, los telares, y sacar la esencia. No. Es la naturaleza que de pronto algo pasa, se cambia, y lo que aparentemente es tan dulce, otra vez está amargo. Pero otra vez lo intentamos, y ponemos, bueno, en este cuerpo no funciona, pero en otro cuerpo puede funcionar. Yo quiero volar, no puedo. Quizás en un cuerpo de águila será todo un poco mejor. Puedo ver las cosas desde arriba. No tengo que reponer combustible. Va a ser muy extático. Volar por los aires libre. Y todo el mundo me teme porque soy el rey de las aves. Y de pronto hay un disparo. Y se acabó esa historia también. En este mundo material no hay manera de lograr lo que queremos lograr, la felicidad, el placer continuo, sin interrupción, sin obstáculo, sin ninguna perturbación. Incluso si uno puede llegar a una situación aparentemente muy agradable, y una situación prolongada, como puede ser en un cuerpo de semidios, por ejemplo. Eso también es posible. Hay que trabajar, hay que hacer algo, eso no es gratuito. Hay que pagar un precio para obtener ese tipo de cuerpo. Pero finalmente es posible, con mucho sacrificio y mucha puña, muchas actividades piadosas, uno puede elevarse a un planeta superior, vivir no solamente 100 años, sino 1000, o 10.000, o 100.000, o 1.000.000 de años también. Pero al fin de cuentas, eso también se termina. Y uno tiene que volver a trabajar. Es como volver a vacaciones. Por eso decir, un mes. Si hay más dinero, 2 meses. De repente un sabático de un año me voy por ahí, no voy a trabajar, tengo suficiente acumulado. Pero se termina, algún día hay que volver a trabajar. Porque ese es el mundo material. Y la persona inteligente se pregunta, ¿eso es todo lo que hay o hay algo más? Y siempre está ese otro factor, el factor del amargo, de lo amargo, que acompaña, incluso en los planetas celestiales, no es que todo sea perfecto, ni mucho menos. Indra, por ejemplo, es el rey del cielo, él tiene el puesto del jefe. Pero siempre está en ansiedad, porque es un puesto. Indra puede también, le pueden echar de su puesto, tiene que quizás algún día dejar ese puesto como un presidente. Vale, está ahí durante un tiempo, pero tarde o temprano vendrá otro y se quita el puesto. Pues Indra tiene esa ansiedad. Él ve que ahí hay un yogi haciendo austeridades, meditando, y se hace más y más poderoso. Adquiere siddhis, perfecciones. Y Indra ya está pensando, hay que hacer algo. Si no, ese yogi, si se vuelve más y más poderoso algún día, me quitará el puesto. Por lo menos es posible. Vamos a enviar una de mis apsaras. Apsaras son las chicas de sociedad en los planetas superiores son de alto standing. No, esa no es la idea. Justo lo que quería bajar, no hay que aumentarlo de nuevo. Déjalo donde estaba antes. Gracias. Apsaras. Apsaras, estamos con las apsaras. Su belleza no podemos ni imaginarnos. Ahora, no sé, ¿cómo hoy en día, cuál es la Miss Universo? Seguramente hay alguna por ahí, ¿no? Que la eligieron, de las más, aparentemente las más guapas de todo el mundo entero. Por esa, en comparación con la Apsara, ¿no? Es feísima. Si tú presentas la Miss Universo de este mundo a los semidioses, ¿esto qué es? Que se vaya a casa. Eso no interesa. No. Las Apsaras tienen una belleza inimaginable y Indra las manda para que el yogi las vea y dice: meditación, ¿para qué? Venga, tú y yo juntos haremos una pareja de película. Y así pasa que el yogi deja su meditación y de esa manera Indra se queda tranquilo. Pero es la ansiedad, que no hay seguridad ni en el mundo de los semidioses. A veces los demonios atacan y les ganan, y los semidioses tienen que acudir a Vishnu: por favor, ayúdanos. Balimara ha conquistado todo el universo, ¿qué hacer? Pero de esta manera, en el mundo material, no hay ninguna situación ni permanente ni segura. Y por lo tanto, la felicidad que se busca no se puede lograr. Porque uno puede tener un puesto de alto nivel o una vida muy resuelta. No hay ansiedad de no perder el trabajo o no tener suficiente dinero para comprar, para comerlo. No, todo resuelto. Pero la vejez viene y va el diente del tiempo. No sé si se usa esa palabra en Alemania. Sí, es el diente del tiempo que va quitando de todo: edificios, cuerpos, lo que sea. El tiempo va escarbando y quitando, y algún día se acabó. Por lo tanto, esta energía ilusoria no se puede ni controlar ni manipular como queramos, porque si lo intentamos, eso es otro factor. Normalmente metemos la pata, intentamos arreglar que ya está arreglado, pensando que somos muy inteligentes y la creación hay que mejorarla. Y con la química, con la física, con nuestros inventos, hacer algo para que sea todo mejor, y normalmente va siempre a peor. Es lo mismo, al principio parece que, un gran avance. Hemos inventado un polvito cuando se echa sobre las plantas, no tiene más hongos. Y todos los insectos que normalmente vienen y les hacen daño, no están. Y la planta, mira cómo crece. Y de repente hay otro factor que no se tomó en cuenta, que la planta sí crece, pero también absorbe el polvito. Y tú te lo comes. Y al principio no pasa nada. Después de un año todavía no pasa nada, pero después de 10 años o más años, de repente, aparece un cáncer. ¿De dónde ha venido el cáncer? De repente se descubre que está relacionado con el polvito. Demasiado tarde, porque el polvito está por todas partes. Ha entrado en la tierra. Y de esa manera una y otra vez hacemos cosas que luego son muy perjudiciales y no sabemos ni luego cómo arreglarlo. Eso es típico del mundo material. No podemos controlar la energía material, manipularla difícilmente. ¿Qué decir de superarla? Normalmente ni tenemos ese deseo, pero si alguien llega a ese punto, se da cuenta que esto es un problema. Sufrimiento a cada paso. Yo quiero salir de aquí, yo no quiero, ya estoy harto, quiero salir. Por la fuerza propia, por nuestros, otra vez, arreglos y manipulaciones y malabarismos mentales, intelectuales, no se puede salir. Uno se imagina, así explica el Bhagavatam, tiene Samindakshani Mukta Maninas, se manina en la mente los mayavadis, los yogis, los filósofos piensan que se pueden liberar de la materia, pero es una imaginación, en realidad están atrapados. Y cuando piensan que se han elevado, luego caen de nuevo. Por la única manera, Krishna aquí lo explica, man eva ye prapadyante. Si uno se entrega a mí, yo me encargo, porque yo soy el controlador supremo. Si yo ordeno, como Prabhupada explica en el significado, él ordena, con la energía material obedece, no sombra. Yo ordeno, la mano ordena, la mano derecha, la sombra sigue. Así es, las tres modalidades, maya, está bajo el control del supremo, y en el momento que el alma se entrega a él, Krishna se encarga. Luego más adelante, al final del Bhagavad Gita, Krishna lo pone muy claro, sarva dharman parichayam mam ekam sharanam, lo mismo, mam eva y prapadyante, mam ekam sharanam raja, entrégate a mí. ¿Y qué va a pasar? Moksha ishyami, yo te voy a proteger de todas las reacciones, todo lo que pueda haber de obstáculos, yo me encargo. ¿Qué mejor? No hay nada mejor. Pero eso es la vía. Pero hay un pero. Hay que entregarse. Y eso nos cuesta. El alma acondicionada está aquí por la razón de no querer entregarse. Justo lo opuesto. Quiere, como hemos explicado, enseñorearse. Ser el dueño, el controlador, el manipulador y el disfrutador de la energía externa. Y mientras a esa conciencia, esa actitud, pues no es posible, nos quedamos aquí. Solamente cuando uno abandona finalmente esos conceptos erróneos y uno comprende su propia posición real, que somos insignificantes y la energía material es muy poderosa, es aquí se pone Daivi, es trascendental y duratya, es muy difícil de superar. Entonces, a menos que uno cambie esa actitud y se vuelve sumiso, subordinado al Señor Supremo, no es posible superar la energía material, y por lo tanto uno se queda en el ciclo de samsara. Morir y nacer una y otra vez. Eso es todo. Lo cual implica sufrimiento. Entonces, si queremos verdadera felicidad, placer continuo, sin interrupción ni disminución, solamente es posible en relación con Krishna. Y eso es la filosofía de la conciencia de Krishna. Eso es nuestra naturaleza. Por naturaleza, el alma, ¿qué es? Es, como Krishna explica más adelante, mama evangsha jiva, loka jiva bhuta sanatana. Es un fragmento, una chispa suya, ¿no? Como la molécula solar. Es también brillante, tiene calor y luz, pero es muy, muy pequeña, pero es parte del sol. Entonces nosotros somos partes del sol de Krishna, el sol espiritual. Somos pequeñas chispas. Entonces hay una relación natural también. Y si nos ponemos en esa situación y actuamos en esa posición natural, que es la de servicio subordinado en relación con el Supremo, entonces Krishna se encarga y nos libera. Y nosotros nos ponemos felices. Así, sencillo. Pues sí, ahora sí, comentarios o preguntas, si no, terminamos aquí mismo. Muchas gracias. Bhagavad Gita tiene todas las respuestas. Aunque es el abecedario, pero todo lo que hay que saber para salir del enredo material, entonces vamos a encontrar aquí. Sí.
Siento que la entidad de Dios está preguntando cómo percibir que tiene una naturaleza de servicio, cómo entenderlo, de una manera tan diferente.
Hombre, si analizamos la realidad que vivimos, que todo el mundo vive, desde el punto filosófico, deberíamos reconocer que en realidad estamos siempre ocupados en algún tipo de servicio, aunque lo llamamos de otra manera. Prabhupada da el ejemplo, una familia, por ejemplo. Tenemos la pareja con sus hijos. Y madre y padre, prácticamente toda su vida, es un servicio. Cuidar a los hijos, o cuidar uno al otro, vamos a suponer que una familia que funcione, aunque casi nadie sabe lo que es, pero existe todavía en alguna parte, 1% de la población. Kali Yuga es así. Pero sí hay, entonces en ese tipo de familia, yo lo cuento, a ver, si nadie sabe cómo es, yo lo voy a contar. El padre es el protector, como Krishna, es el representante del Señor, y se ocupa de la familia, no la deja a la deriva, sino trabaja en una situación natural, sería trabajar el campo para conseguir cereales, verduras, frutas, trabajar con los bueyes, con las vacas. Y la esposa, la madre, cuida la casa, aunque hoy en día suena a chino eso. No hay oficinas donde trabajar, estamos en el campo. Entonces es una casa muy bonita y cuida a los hijos, no las manda a la guardería. Y de esa manera todo es muy armónico. Significa que están sirviendo el uno al otro y juntos a los hijos. Y los hijos, si son buenos hijos, que tampoco hoy en día eso se ve mucho, ellos también prestan servicio a los padres. Imagínate. Suena también a chino. Cuando van creciendo, Krishna lo muestra en Vrindavan, es la vida ideal, el idílico. Vida de campo con vacas y bueyes y naturaleza y todo en armonía. No hay máquinas, no hay motores, no hay tele, hoy no hay tele, no hay internet, madre mía, no hay internet, no quiero eso. No hace falta. Entonces ahí, cuando van creciendo, incluso los más pequeños, Krishna, como se describe en el libro de Krishna, cuando tiene 5 años, se encarga de los teneros, de las teneras. Y van, cuando van creciendo, luego se encargan de cuidar las vacas. Eso es su pasatiempo favorito. Y es un servicio que hace a su padre, Nanda Maharaj, que tiene 900.000 vacas. Entonces necesita un poco de ayuda. Pero él no solo va solo, va con todos los amigos, todos juntos. Por la mañana salen y se llevan los terneros al pasto y los cuidan. Y luego vuelven por la noche y ordeñan a las vacas para sacar la leche.
y la madre y las gopis llevan la leche y hacen yogur y mantequilla y queso y sándwich y rasgulla y luego lo sirven a los chicos para comer. O sea, es todo un servicio mutuo, continuo. Y hoy en día eso no, nunca se cambia porque es la naturaleza del alma, pero se va de una manera tan desvirtuada que parece que no. Pero en realidad estamos sirviendo, todo el mundo está sirviendo a todo el mundo. No hay otra cosa. Y finalmente, cuando uno no quiere servir a nadie, va sirviendo a su cuerpo. El cuerpo me pide comer y le doy a lo comer. El cuerpo quiere disfrutar de esa manera, le doy el disfrute. Los sentidos, godas en sánscrito, uno se vuelve un sirviente de los sentidos. Los sentidos piden eso o lo otro y el hombre corre para satisfacer esa demanda. Entonces, esa situación de servicio es parte del alma, como la dulzura de la cuca. No se puede quitarlo, eso es Dharma, Sanatan Dharma. Ese Sanatan Dharma es ser un sirviente. En Chaitanya Charitamrita tenemos Chaitanya Mahaprabhu, la definición que qué es, qué eres tú. Cuando Sanatan Goswami, ayer hablamos en la casa sobre ese verso, Sanatan Goswami le pregunta, ¿qué ami? ¿Quién soy? ¿Y cuál es la respuesta? Jiva Swarup, Krishna Nityananda. La Swarup, la posición original, constitucional del alma, es ser un sirviente de Krishna. Y cuando uno no es sirviente de Krishna, es sirviente de mil y una cosa. Pero es sirviente. Pero se imagina que es ama. Y por lo tanto, eso se llama maya. Lo que no es ilusión. Uno se imagina que es dueño, señor, amo, controlador, y en realidad no. Aparentemente, maya nos engaña, nos hace creer que sí, mira, estoy controlando esto. Pero poco a poco, y a veces más rápido, se quita el control. Y finalmente estamos todos bajo el control del tiempo. Carlos Mi, Krishna dice, yo sin nada, a ver, vale, no creemos en Dios, no hace falta, el tiempo tienes que reconocer, el tiempo está, y Krishna dice, yo soy el tiempo, y me devoro todo, tú puedes creer que eres el amo y el dueño, y yo te voy a enseñar que no lo eres, yo soy el dueño de todas esas tierras, toda esta gente me obedece, yo soy el rey, quita la cabeza al rey. Se acabó el rey, se acabó ser dueño de tierras y de tanta gente. En un segundo. Y no hace falta cortar la cabeza, solamente hace falta que venga un mosquito con malaria. Te pica, la enfermedad, agarra y se terminó la historia de ser rey. O sea, esa idea de ser dueño y amo y controlador, no, somos sirvientes. Y finalmente obedecemos muy humildemente a las leyes de la naturaleza material. Durate allá, no perdona. Yo no quiero envejecer, yo no quiero caer enfermo, yo no quiero, ni siquiera quiero, no quiero nacer. No, no, forzado. Nacimiento, muerte, vejez, enfermedad, forzado. Nadie se escapa. Entonces, eso, pensando, podemos comprender, pero en la ilusión lo ignoramos. Ah, no me hables de muerte. Y queremos superar la enfermedad y la vejez. Esa ilusión sigue estando. La gente se imagina algún día la ciencia médica nos va a dar el gran don de la juventud eterna y ya no hay más enfermedad y vamos a ser felices finalmente. Nunca va a pasar. Es un sueño, el sueño eterno de la humanidad, encontrar la fuente de la juventud. No, señoras, no hay fuente de juventud. Todos vamos a envejecer y ser feos y feas. Tarde o temprano, más lento o más rápido, no hay nadie que se escape. Ni los semillosos, aunque sea otra manera, pero al final se termina. ¿Algo más? Sí. Era primero, aunque no se ha visto, no. Él y luego. El fondo.
Sí. 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 La pregunta es, ¿cómo hacer el cambio emocional? ¿Cómo protegernos de los
espíritus? El mundo material, sí, los semidioses a veces tienen problemas con los demonios y acuden a Krishna para que los proteja. Pues en el mundo material hay 8.400.000 diferentes formas de vida, y entre ellos están espíritus bajos, fantasmas y seres malvados. Y, ¿no? Entonces, ¿cómo se protege uno? Ser devoto. Entonces Krishna dice, yo te voy a proteger. La shishyatiti, vishvasa. El devoto tiene la convicción, Krishna me va a proteger. Y si leemos el libro de Krishna, vemos que pues ahí hay un montón de demonios, ¿eh? Kamsa envía a sus aliados y amigos, y ellos tienen, hoy en día los demonios no son tan potentes como en esa época, ellos podían asumir diferentes formas, como por ejemplo Putana, cuando finalmente tuvo que revelar su verdadera forma. Era una gigantesca bruja de kilómetros, de un cuerpo de kilómetros de largo. Pero apareció una Miss Universo cuando entró en la casa de Nanda Maharaj. Era muy guapa y muy, muy educada. Y seguida, sí, vale, si es coger al niño, dar el pecho, no hay problema. ¿Eh? Pero en realidad era otra. Y Trinavarta también, o Bakasura, Agasura, la forma de una serpiente. Pues esos espíritus, esos demonios andan por ahí. Y como vemos en el libro de Krishna, cuando hay un demonio así, ¿qué hacen los devotos? Corriendo a Krishna, 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 hay un demonio, protégenos. Y Krishna se encarga. Como un juego, para él es un juego. Los denukasura, esos asnos, ¿qué hace Krishna Balarama? Nos cogen por los patas y nos cogen así. Nos tiran a la palmera y luego quedan todos los asnos en los árboles como si fueran nubes. Todo muy bonito. Es todo un juego. Para Krishna es un pasatiempo. No es como una lucha ardua para superar a un demonio. A veces parece, para que sea un poco más de salsa, un poco más de suspense, ¿no? Que no es tan fácil todo. Casi, casi. No es como cuando Hiranyakashipu va a dar vueltas a Nisingadev y Nisingadev le coge. Y le suelta de nuevo, y todos los semillos dicen, ¡ah, no! ¿Qué va a pasar? Está suelto el demonio, cógelo, mátalo ya. Están en completa ansiedad. Pero es un juego, el Señor está disfrutando. Y juega un poco también con la ansiedad de los semillosos. Pero finalmente lo coge, y sin ningún problema, como si fuera una avispa, brinda, tanu brinda, lo desgarra completamente. Pues Krishna nos protegerá. Esa es la convicción del devoto. Si nos entregamos a él y siempre acudimos cuando hay algún peligro, ya interno o externo, lo que sea, y Singhare está ahí para proteger. Solamente hay que leer el séptimo canto. Prahlad Maharaj nunca tuvo miedo. Le intentaron matar de muchas maneras. Veneno, aceite hirviendo, bajo la pata de un elefante, tirándolo en una montaña, etcétera, etcétera. Y él siempre pacífico. Y Krishna le protegió. Entonces, esa es la manera.
Yo quería volver al tema de la familia.
La familia.
La familia que viste, la familia ideal, me acuerdo de una serie que veía de chico, y es muy fácil. ¿Sí? De vivir en el campo, uno está prácticamente al borde de la energía material, estaría más del lado espiritual que del lado material, en eso se trata de todo el Cristo. Pero nosotros vivimos en Buenos Aires, una ciudad enloquecida, donde lo material vale más que lo espiritual. Es así. ¿Cómo hacemos nosotros en esta sociedad para llevar adelante una familia y
muy difícil. Muy difícil, muy difícil. No muy difícil, es lo único que puedo decir.
No hay una forma.
Cantar a Hare Krishna y pedir al Señor que nos proteja. Porque yo he tenido la fortuna, no era ciudad, era un pueblo en España, donde hemos podido hacer crecer la familia, hemos tenido 4 hijos y todos nacieron prácticamente en el campo. Primero en la granja, en Guadalajara al principio, mi hija mayor, en el 84 creo, hacía tiempo. Y luego los otros, pues también, en un pueblo pequeño. Entonces la ciudad hemos podido evitar. Aún así, en un pueblo también, las influencias, colegio, amigos y tal, está. Es muy difícil, pero en la ciudad ni me lo puedo imaginar. O sea, allí los chicos podían salir al campo, jugar sin ninguna ansiedad, porque no había coches que pasan, no había, o sea, siempre hay peligro, pero es otra cosa en el campo. Pero en una ciudad es muy, es artificial. ¿Y cómo va a ser? Nada fácil. Es indeseable, es algo realmente muy penoso. Y uno, si uno puede, pues escapar, ir al campo. La recomendación, Prabhupada, él tenía ese plan para los devotos, que haya comunidades rurales, especialmente para las familias, porque en la ciudad, bueno, si hay predicadores que están fuertes y son avanzados en la conciencia espiritual, pueden resistir, aunque incluso eso es una lucha diaria, muy difícil, Maya viene por todas partes. Pero aún así, un adulto puede quizás defenderse, pero una criatura pequeña, todo lo que ve, todo lo que oye, todas las influencias, es un desastre. Entonces el campo es la solución, en cierto modo, por lo menos para tener un ambiente más tático, más sano, para que la persona pueda crecer en armonía con la naturaleza. Lo ideal es tener vacas, que lo pone desde el principio, cuidar a los terneros. O sea, yo, Nueva Yamandala en España, tenemos un poco de eso, porque tenemos unas cuantas vacas y terneros, y los niños pequeños les encantan, empiezan a ordeñar cuando puedan, cuando ya pueden agarrar y entender algo, pues de muy pequeños empiezan a hacer eso, o visitar las vacas y está desde comer y está en el campo, es una ventaja. Pero la ciudad, pues no es que se va a hacer. Si no hay otra manera, pues hacer lo mejor que se pueda.
De todas formas, si estamos acá, debe ser porque hay un plan de Krishna.
Sí, por lo menos también visitar el templo a menudo, lo más frecuente que se pueda, o vivir cerca. Todas esas cosas nos ayudarían, ¿no? Podemos llevar a los niños también, que vean la deidad, que escuchen el canto, que tengan un ambiente de devotos, pero si solo es todo el día la tele y los amigos de la escuela y de la calle con todo lo que conlleva, pues muy difícil, muy difícil. La sangha es importante, es la compañía, si siempre asa sangha. Incluso para nosotros es tan difícil de mantener la conciencia, que decir de una criatura que es todavía tan vulnerable, no tiene una fuerza interior para resistir todas esas influencias. Por eso sangha hay que procurar que se proteja. Si uno se expone continuamente a esas influencias negativas, es cuestión de tiempo, uno va a caer víctima, porque es eso, dura hacia allá. Muy difícil de superar, solo imposible, incluso juntos con otros, en un templo, difícil, ¿no? ¿No es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible, es posible, pero muy difícil. Okay. ¿Algo más? Sí. De lo material, del mundo material, sí. Bueno, o muy bonito, que es también muy peligroso.
Pero Sí. ¿Qué se puede decir? Ah, pues el libro de Krishna. Hay una descripción maravillosa. Incluso cuando el mundo espiritual se manifiesta en esta tierra, cuando Krishna viene, él viene de vez en cuando, trae a todos los asociados, a todos sus devotos, y muestra cómo es la vida verdadera, la vida espiritual, incluso en este mundo. Y este mundo también es la energía del Señor. Si todo se pone al servicio del Señor, se vuelve el mundo espiritual. El profeta dijo eso alguna vez. Si realmente logramos ser conscientes de Krishna, entonces el lugar se convierte en Vaikuntha, el mundo espiritual. O sea, el templo, si los devotos son conscientes de Krishna y todas las actividades están destinadas a adorar y servir a Krishna y a los devotos, se crea el ambiente del mundo espiritual. Ahora, el mundo espiritual, tal como lo entendemos, es Sachit Ananda. Es todo eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza, sin ningún defecto. No hay disminución, no hay interrupción, y eso es. No hay muerte, no hay nacimiento, no hay vejez, no hay enfermedad. Ya te puedes hacer una idea. Eso es lo que llaman el paraíso. Pero con Dios, no sin Dios, el paraíso. Y allí todas las entidades vivientes que están allí tienen una relación amorosa con Krishna. Y entre ellos. No hay conflicto de ese tipo como lo conocemos aquí. No hay ignorancia, no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, todo es presente, eterno. O sea, no hay ningún defecto de ninguna clase, ni dukkha ni dosha. Cuando Krishna califica el mundo material, Jannamrityu Saravyadi, dukkha dosha anudarshana. Es un sitio, dukkhalaya mashashvatam, que es temporal, hay miseria a cada paso, padam padam viparam. Hay peligro a cada paso y hay defectos, muerte, vejez, enfermedad y el nacimiento también es un defecto. Pues todo eso no hay en el mundo espiritual. Pero no es por eso que no hay nada, o sea, que no haya forma, que no haya actividad, que no haya pensamiento, sentimiento. Sí hay, pero en forma perfecta. Hay cuerpos también, no es que todo es una masa homogénea, el Brahma-yoti. Eso no, a veces no confundimos, eso es el material, lo espiritual tiene que todo ser lo opuesto. Aquí hay formas o allí no hay formas. Aquí hablamos, allí no se habla. No. Todo hay, pero de una forma sin ningún defecto, de una forma perfecta. Okay. ¿Algo más? Si no, ¿cómo sigue el programa? Sí.
¿Qué significa realmente entregarse a Krishna?
¿Qué significa entregarse a Krishna? Pues eso tenemos un verso, Chaitanya Mahaprabhu lo explica el Sanatana Goswami. Anakulyena Sankalpa, Pratakulyena Vajanam, Rakshishyatiti Vishvasa, Guptrite Varanam Tata, Atma Nikshepa, Karpani, Shadvidhir, Shadanagati Lakshana. Los síntomas de la entrega a Krishna son seis. Primero, aceptar todo lo que es favorable para el servicio de Arjuna o para el servicio de Krishna. Rechazar todo lo que no es favorable. Tener la firme convicción, Krishna me va a proteger y me va a mantener. Y luego entregar el ser a su disposición, su servicio, y volverse humilde. Esas son las seis maneras como uno se entrega a Krishna. ¿No? ¿Vale? Y eso se aprende, se puede aprender cómo se hace en la práctica. Los acharyas, por eso tenemos los libros, especialmente Néctar de la Devoción, Néctar de la Instrucción, nos hablan cómo hay que hacerlo prácticamente, cómo se muestra que uno se está entregando a Krishna. Si uno acepta todo lo que es favorable y no acepta lo que no es favorable, es un buen comienzo. Por eso hay cuatro principios, por ejemplo, que seguimos. Cosas no favorables, no lo aceptamos. Y lo favorable, como cantar el santo nombre, regularmente, lo aceptamos. Y ahí empieza todo. Y luego ya el resto se va manifestando. Ya hemos llegado al fin del trayecto. Muchas gracias por la atención.